Realmente.
La que se viene, y encima en el marco de un feriado que tendremos el lunes, así que va a ser un fin de semana largo. Aquí en los estudios de Radio Libertad y de Misiones Online estamos con la señora Amelia Báez, subsecretaria de Derechos Humanos de la provincia de Misiones. Buen día, Amelia, ¿cómo le va?
Buen día, Gustavo. Muchas gracias por la invitación y saludo a toda la audiencia de esta radio, ¿no?
Viene para contarnos al respecto de un libro que se va a presentar el viernes que viene, el 19 de agosto, y que tiene que ver con una abuela histórica también de Plaza de Mayo, ¿no es cierto?
Así es. Organizada por la Cámara de Diputados de nuestra provincia, con la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo y la Subsecretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Derechos Humanos a mi cargo, hemos invitado a la abuela Delia Giovanola. Contarles que Delia es la abuela y madre de Plaza de Mayo, que quedó con una foto emblemática de su lucha, porque cuando daba vueltas en plena dictadura cívico-militar en la Plaza de Mayo, exhibió un cartelito que decía: las Malvinas son argentinas y los desaparecidos también, ¿no? Uh-huh. Tratando de también esa reivindicación del tema de los desaparecidos, que sigue siendo una preocupación saber qué pasó con ellos, quiénes fueron sus verdugos, ¿no? Y dónde están, ¿no?
¿Cuántos familiares perdió Delia?
Y Delia en esta lucha perdió a su hijo, a su nuera, y como consecuencia de las secuelas de la dictadura, una nieta decidió terminar su vida porque no, por los genocidas. Uh-huh. y decidió quitarse la vida. Lamentablemente, a los pocos meses apareció el nieto de Delia, y que
a los pocos meses del suicidio.
Del suicidio de su hermano. Bueno, son los costos que todavía, y las secuelas que deja esta dictadura cívico-militar, que sigue impactando fuertemente hasta nuestros días, ¿no?
Es decir, que tres familiares. Pero es una de las madres y abuela que ha perdido más, quizás, ¿no?
Sí,
¿o hay otras que hayan perdido más familiares?
En este tema del holocausto que hemos vivido, uh-huh, familias enteras han sido masacradas. Uh-huh. Pero en el caso de Delia, perder un familiar ya es gravísimo, ¿no?
Claro.
Imagínense que... Y sin embargo, estas abuelas y estas madres que son emblemáticas como ejemplo a seguir, que parieron, como yo digo, libertad y democracia, porque cuando muchos tenían miedo, y que era justificable, de no salir a repudiar y a denunciar, hubieron madres, abuelas y familiares que... En todo el contexto del país, o en casi todas las provincias, surgieron. Misiones también tuvo viejas queridas y aguerridas que tomaron la Plaza 9 de Julio como un espacio público para hacer visible esta situación que vivíamos, y que resistieron y denunciaron a la dictadura cívico-militar, que también impactó en nuestra provincia.
La lucha que la parió, se llama el título.
Así
del,
es.
Del libro, ¿no es cierto?
La lucha que la parió, Delia Giovanola, es la historia de su vida, ¿no?
Uh-huh.
Delia es...
De la búsqueda del nieto.
Fue una maestra, directora de escuela, y bueno, ahí en ese cartel uno ve la letra caligráfica de una docente.
Y viene la propia Delia, ¿no es cierto?
Viene Delia, porque Delia no solamente viene a presentar su libro, Delia ya va a estar pernoctando en nuestra provincia el día 16, porque el 17 con sobrevivientes, compañeros de ruta y de militancia, le vamos a llevar a conocer Cataratas. El día 18 a la mañana, ella va a estar dando una charla en la escuela CEP 35, creo que es, la que está en Catamarca y Corrientes, uh-huh, ante 300, 400 estudiantes secundarios. A la tarde va la Cámara de Diputados, en la sesión en plena sesión, van a hacer un
homenaje.
Un homenaje a la lucha de la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, teniéndole a Delia como receptora de este homenaje.
Uh-huh.
Ese mismo día, según me han adelantado, también se va a homenajear a las madres y abuelas de la Plaza 9 de Julio, y se va a declarar de interés provincial el tercer volumen del libro que 150 sobrevivientes de la dictadura en Misiones hemos podido sistematizar historias y contar qué pasaba en aquella época y que queda como una suerte de legado, ¿no? Para uh-huh. los misioneros, para saber la historia, para como un puntapié y para seguir investigando las tantas historias que todavía no se han contado de nuestra patria chica que es Misiones.
¿Hay otras iniciativas que quería comentarnos que van a suceder prontamente?
Bueno, este sábado y en el marco de las políticas de memoria que no solamente llevamos adelante como funcionarios de un Ministerio de Derechos Humanos, sino como con otros militantes de los derechos humanos y uh-huh. de la memoria, entiéndase los formadores en teología de las iglesias, ATE y CTA de Derechos Humanos, la misma Subsecretaría de Derechos Humanos, vamos a llevar adelante, como todos los años, el homenaje a Monseñor Angelelli, ¿no? Monseñor que quedó retratado toda su lucha porque él decía que había que llevar la pastoral social de su iglesia con un oído puesto en el Evangelio y otro en el pueblo, ¿no? Le costó la vida también uh-huh. a Monseñor Angelelli. Bueno, eso se va a realizar a partir de las 16 horas en la calle Roque Pérez o Guaycurari, Andrés Guaycurari, ¿cómo uh-huh. se llama?
Se conoce de las dos maneras.
Entre San Luis y Jujuy, creo que está, ¿no?
Creo que sí.
En ese lugar, así que invitamos a la comunidad, donde vamos a... Se va a llevar adelante una palabra también. Están invitados sacerdotes que solidarios con la historia y la memoria también van a venir a traer la palabra.
Amelia, quiero preguntarle, aprovechando su visita a la radio, por otro tema, que vino justamente para hablarnos de la presentación de este libro. Quiero preguntarle sobre cómo está viendo... en general, la cuestión de los derechos humanos durante esta gestión, que lleva 9 meses, es como que se nota, le pregunto, ¿se nota como un enfriamiento de lo que es la búsqueda de justicia para con los represores de la dictadura cívico-militar? Hemos leído últimamente muchos que de golpe han pasado a tener prisión domiciliaria, por ejemplo. Hemos tenido la posibilidad de escuchar también al presidente de la Nación hace pocos días, recibiendo después la crítica generalizada y solamente la defensa por parte de su gobierno, cuando lo entrevistó un medio norteamericano, específicamente el medio BuzzFeed, y que se vio en vivo en la República Argentina a través de una red social, cuando dijo al respecto de los 30.000 desaparecidos, le preguntaron por eso, y él dijo, no tengo idea, no me interesa tampoco participar del debate. ¿Qué le parece, qué sensación tiene usted, que viene en esta actividad ya hace mucho tiempo? Hoy me decía que está en esta actividad hace 30 y pico de años, me dijo, ¿no?
Sí, hace 39 años, por la historia y mis propias convicciones en la militancia hizo de que las queridas madres, abuelas y esposas de los presos políticos misioneros uh-huh. decidieran en plena dictadura, en el año 77, constituir la Comisión de Familiares de Presos y Detenidos Desaparecidos de Misiones y que yo las presidiera. Uh-huh. ¿No? Vinieron dos madres, siempre cuento, fue muy emblemático que Clara Ríos de Zaremba y María Brites de Jiménez, las dos tomaditas de los brazos, llegaron a mi casa teniendo en cuenta que estábamos viviendo en pleno estado de sitio, no había espacio para juntarnos, para tratar de constituir una organización defensora de los derechos humanos. Llegaron a mi casa y me dijeron, mirá, Amelita, así me dijo Clara Ríos de Zaremba, decidimos que tenemos que constituirnos como organización, vamos a crear la Comisión de Familiares y decidimos que vos no seas la presidente. Yo había tenido un episodio también de privación de libertad en en septiembre del año 76. Uh-huh. Estuve 4 días privada de la libertad en jefatura de la policía de la provincia de Misiones, teniendo en cuenta que después nos enteramos que fue el mayor centro clandestino de detención que operó en nuestra provincia hace 40 años atrás. Después estuve casi 3 meses con la privación de la libertad en casa de mis padres, con custodia policial de 6 efectivos en forma permanente, hasta que detuvieron a quien era mi esposo entonces, y ahí levantaron la guardia, ¿no? Al año siguiente fueron ellas, que ya empezábamos a viajar, a encontrarnos en diferentes lugares, en el obispado, buscando ayuda de Monseñor Kemmer, en las distintas comisarías, en la misma jefatura, hasta que los blanquearon y los pues pudimos saber que le llevaron a la cárcel de Candelaria, y ahí en el colectivo fue el momento en que pudimos organizarnos, empezar a hablar, y siempre quedé con esa duda, ¿no? ¿Por qué me eligieron a mí, que tenía 19 años entonces? Uh-huh. Bueno, con los libros de la memoria, la verdad que cada una de ellas, las entrevistas no las hice yo, tuvo la libertad de decir, que en este tercer volumen, dijeron, bueno, las características que me veían a mí, y seguramente eso le... Y sí, ese es el perfil que tengo, digamos, uh-huh. De salir, de decir, de cuando hablo tengo... Está sentada todo mi discurso y mis testimonios sobre hechos que fui protagonista y que tengo seguridad en hablar porque, bueno,
¿Qué es lo que ve del presente? ¿Qué es lo que ve
del presente? Por supuesto, preocupación, que esto no viene de ahora, uh-huh. cuando lamentablemente, y repudiando los dichos desde la primer magistratura de nuestra provincia, que es el presidente Macri, que banalizando la lucha, que justificando la impunidad, hasta diría, diciendo que fue una guerra sucia, o sea, el mismo discurso que tenían los represores cuando vinieron por todo, cuando implementaron el genocidio en nuestro país, cuando violaron todos los derechos humanos, empezando al derecho a la vida que da sentido a todos los demás, porque en esta guerra sucia que él quiere minimizar realmente y blanquear a las fuerzas represivas de nuestro país, se tiraron hombres, mujeres y niños de los aviones al mar. Se torturó pasando corriente eléctrica en los cuerpos de sus enemigos políticos. Se tiró agua caliente. Nosotros fuimos testigos de los testimonios en los juicios que se llevan adelante en la provincia, que en la Policía Federal hace 40 años atrás, que funcionó como un centro clandestino de detención, también con agua caliente trataban de que los detenidos, que estaban totalmente desprovistos de ninguna protección, porque realmente ellos eran dueños de la vida y de la muerte de cada uno de ellos. Y entonces... Pero este discurso del presidente Macri no merece más que nuestro repudio absoluto. Tratar de banalizar las luchas de las abuelas, decir que Eve de Bonafini es una desquiciada, es el mismo discurso que escuchábamos hace 40 años atrás cuando decían las locas de la Plaza de Mayo. Y sí, una de ellas dijo, sí, éramos las locas del amor por nuestros hijos. Porque había que estar en ese momento, había que salir porque el miedo nos atravesaba. Y yo siempre hablo del miedo que estaba, porque a pesar de ese miedo estuvimos. Y por suerte hay registros periodísticos. El territorio, y lo digo, hizo un buen registro de todas las actividades que se hizo en Misiones. Hay fotos de la época que dan cuenta, porque si no también igual te invisibilizan. Y surgen nuevos actores con sus autobombos diciendo que son de derechos humanos. Y hay que hacer humildemente la investigación, ver quién fue, cuáles fueron las trayectorias de vida de cada uno para humildemente saber desde qué lugar habla. Y entonces yo te decía que nosotros los organismos de derechos humanos, porque sigo vinculada fuertemente con todos ellos a nivel nacional, a nivel regional, nos reunimos permanentemente, ya hace rato veníamos viendo esta banalización de los derechos humanos. De hecho, Macri dijo, se terminó con el curro de los derechos humanos. Uh-huh. Y bajo ese curro, o bajo esa denominación de, de guerra sucia, se invisibiliza que fue un terrorismo de Estado, que utilizaron todas las instituciones de un Estado para llevar adelante el genocidio y el terror a los argentinos.
¿Usted cree que es realmente el pensamiento ese el del presidente o simplemente en su afán de diferenciarse del kirchnerismo dice las cosas que dice?
Yo creo que él tiene mucha afinidad con la gente que llevaron adelante el terror. De hecho, en sus actos de gobierno está con los familiares de los represores. Desde las políticas de derechos humanos de Macri, desde la Secretaría de Derechos Humanos de Macri, permanentemente se están vaciando áreas que tienen que ver con la búsqueda de los nietos que faltan y que fueron apropiados, y que sus madres fueron asesinadas después que parieron sus hijos. Esas oficinas han desaparecido, están vaciando de todas las herramientas que el Estado de Derecho daba y que le puso a Argentina en un marco de ejemplo a nivel mundial por la lucha y llevada adelante y por las conquistas que se han logrado en estos últimos tiempos en los temas de derechos humanos y concretamente en los pilares de memoria, verdad y justicia, ¿no? Se nota una clara oposición a todas esas políticas y que un 24 de marzo le traigan a Obama y pretendían traerle a la ESMA, que ayer haya dicho, antes de ayer, no sé si fueron 9.000, 30.000, además, como lo que recién leíste,
sí.
Están en un muro banalizando el memorial de la memoria, que es un lugar... No sé si llegaste a conocer,
te invito,
los argentinos tendrían que ir a esos lugares, un lugar de tanto sentimiento, porque cada uno de esos nombres significan familias destruidas, el dolor, no saber dónde recurrir en ese momento, porque no había, y la figura del detenido desaparecido, que Argentina fue tristemente célebre por imponer esa figura del desaparecido, y que Videla bien lo planteaba en sus discursos, no están ni vivos ni muertos, es una entelequia, son desaparecidos. Y nosotros mismos, que si bien no minimizábamos, nosotros los militantes entonces, jóvenes idealistas, que sabíamos que se venía la dictadura, nunca tuvimos la dimensión clara de la dictadura siniestra que hubo hace 40 años atrás, que contó con la complicidad civil de empresarios, de los medios y de la misma jerarquía eclesiástica, de las jerarquías eclesiásticas hablo, no del hombre común que tiene fe, ¿no? Y bueno, y esto uno lo vaya...
Y no de todos tampoco, digo, estaban Kemmerer y Angelelli.
Por supuesto. Hubieron claros defensores que también fueron presos políticos, como Silvio Liuzzi, que fue el párroco de la Iglesia Catedral, que fue detenido. José Cherepac, que fue sacado de la misma iglesia. En la iglesia lo detuvieron. También fue preso político el sacerdote Matón, en Misiones hablo. Y por supuesto, en todo el país también hay claros ejemplos de sacerdotes comprometidos con la pastoral social de su iglesia.
La última que le hago, Amelia, para cerrar la nota. ¿Hay juicios que tenían que haber salido a principios de este año y no salieron? ¿Juicios a represores? En Misiones.
En Misiones nosotros estamos como en nuestra condición de querellantes hace 10 años. Hemos podido llevar a juicio porque somos parte, aportamos pruebas, testimonios, acompañamos a las víctimas. Esto significa también el apoyo psicológico a varias de ellos, que la mayoría de las veces lo hicimos nosotros mismos, porque, bueno, un abrazo a tiempo, ayudarle a que pueda verbalizar tanto horror, es toda un trabajo emotivo y de muchas energías que uno tiene que ponerle, porque en definitiva de lo que uno trata es de qué tipo de país uno quiere, qué tipo de país uno deja a sus hijos, a sus nietos, ¿no? Y como te digo, fueron 4 juicios que se llevaron adelante. El último fue el de la jefatura a implicados de la jefatura de la policía de la provincia de Misiones. Nosotros, cuando el tribunal que entendió en esta causa dio las condenas. No estuvimos de acuerdo con la absolución del doctor Mendoza y con las penas leves que le tocó a algunos de los implicados, y recurrimos en queja como querellantes a casación. También lo hizo la fiscal que entendía la causa y otros querellantes, pero por los fundamentos y el trabajo invalorable, tengo que decirle, del doctor Juan Martínez, que es el abogado apoderado de la querella que yo represento, nos hicieron lugar y casación condenó ya al doctor Mendoza, y ahora lo que debe llevarse adelante es una audiencia pública donde el tribunal dice qué pena le cabe y también elevar las condenas de estos otros implicados que tuvieron condenas leves, ¿no?
¿Pero hay algún juicio, aparte de eso, hay algún juicio más para este año?
Esa audiencia cerraría ese juicio de parcial de jefatura.
Sí.
Hay otros juicios que seguimos en etapa de instrucción, hay otros que ya están para ser elevados a audiencia a
juicio oral.
A juicio oral, pero bueno, la justicia es la que debe dictaminar, se deben conformar con jueces.
Y que tiene sus tiempos.
Y que tienen que venir a otra provincia. Ya han pasado 3 años que Misiones no tiene juicio. Es preocupante también, han pasado 40 años en este reclamo que llevamos adelante por justicia reparadora. Así que, bueno, la lucha continúa.
Gracias por su tiempo, Amelia.
Muchísimas gracias, Gustavo, muy amable.
Amelia Báez es la subsecretaria de Derechos Humanos de la provincia de Misiones.